En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches, son ya las 10:30, 9:30 en Canarias y como todos los jueves, bueno y también los miércoles, llega La Voz de los Recursos Humanos a la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando, buenas noches a nuestros oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, una noche de sentimientos encontrados, porque os abandono, ¿lo sabes?
Sí, ya algo me han contado, sí.
Bueno, tengo que decirlo que en breve, en unos días voy a ser mamá por segunda vez. Y entonces pues...
¡Uy, qué cambio, Ana Toro! ¿No sabes tú lo que es el cambio de uno a dos?
Ya me han contado algo, pero yo creo que hasta que no lo viva no lo voy a saber en mis propias carnes, ¿eh?
Te lo digo yo con experiencia propia. Y además, porque tu hijo mayor, ¿cuántos años tiene?
15 mesecitos.
15 meses, fíjate, no dicen ni años, 15 meses. O sea, fíjate, esto va a ser, pero vamos, una
feria. Que Fernando, que amenazo con volver.
Hombre, por supuesto.
Si me dejan los chavales y salgo de esta, que saldré, ¿eh?
¿Cómo no vas a salir?
Estaré por aquí de nuevo.
Por supuesto, bueno, te vamos a echar de menos, sin lugar a dudas. En fin, pero no nos vamos a poner melancólicos, que de momento tenemos media hora por delante para hablar, entre otras cosas, hoy, ¿de qué, Ana?
De la actualidad del sector de los recursos humanos, como no, tendremos nuestros nombramientos, tenemos mi primer empleo, las ofertas de empleo también, además de una entrevista hoy tenemos aquí en el estudio, y no plató, para que no me machaquéis, a André Cruañas, que es el presidente de Asemple, una entrevista bastante interesante esta noche.
Muy bien, bueno, pues si queréis hacernos llegar alguna pregunta o algún mensaje, es que hoy hay mucha gente en el plató, en el plató de Gestión a Radio. Así que a ver si nos estamos quietecitos. En fin, bueno, que si nos queréis hacer llegar algún comentario, alguna sugerencia, lo podéis hacer a través del correo electrónico
redaccion@rrhhdigital.com
y a través de las redes sociales. Estamos en el Twitter, por ejemplo,
@rrhhdigital,
y también en el Facebook y LinkedIn nos podéis encontrar. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a actualidad, empezamos destacando hoy que formarse, cambiar de sector y emprender, las alternativas a los 45 años.
Sí, un 24% de los jóvenes está pensando en emprender, ya sea por su cuenta o asociándose con otros profesionales como vía alternativa de empleo en nuestro país, según los datos aportados por el nuevo informe InfoJobs SADE sobre el estado del mercado laboral español. Pero la emprendeduría no es la única solución que se plantea a este colectivo, uno de los más afectados por la tasa de desempleo, según la EPA. Como posibles soluciones, los candidatos más jóvenes consideran la opción de cambiar de sector y abrirse puertas en otros mercados que no guarden relación con la formación que han recibido.
Bomberos, enfermeras, farmacéuticos y maestros, las profesiones en las que más se confía en España.
De acuerdo al Estudio Internacional de Confianza en las Profesiones, conducido por la organización sin ánimo de lucro GFQ-Berein, los bomberos encabezan la lista como los profesionales en los que más se confía, tanto en España como a escala global, liderazgo que han ostentado durante los últimos años. En el polo opuesto, los políticos, que son el grupo que obtiene el menor respaldo de forma casi unánime, siendo nuestro país donde cuentan con los niveles de confianza más bajos.
El empleo a tiempo parcial creció en el año 2013 hasta el 16%.
Sí, durante los años de la crisis, de forma que ha pasado de representar el 12,6% del total del empleo en 2009 a un porcentaje de casi el 16% en 2013, según los datos elaborados por el Instituto de Estudios Económicos a partir de informes de Eurostars. No obstante, el IEE señala que en los países del sur de Europa, entre los que se encuentra España, el empleo a tiempo parcial sigue sin tener un peso importante en el mercado laboral y en la mayoría de los casos se trata de un tiempo parcial involuntario. El trabajo a tiempo parcial no es verdaderamente arraigado en España, ya que casi un 55% de los que trabajan a tiempo parcial manifiestan que preferirían un empleo a tiempo completo.
Y por último destacamos que los 50 mejores estudiantes de bachillerato de España obtienen una beca para recorrer Europa.
Sí, los 50 alumnos preuniversitarios más brillantes, españoles, viajarán por Europa y conocerán las universidades decanas del viejo continente gracias al programa Becas Europa. Los becados han pasado un proceso de selección de un año y medio, cuya ronda final se celebró el pasado mes de marzo en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria entre casi 300 finalistas. Becas Europa es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander a través de su división global Santander Universidades, que descubre el verdadero espíritu universitario a los 50 alumnos de segundo de bachillerato más sobresalientes de toda España. Para ello, centra el viaje en el impulso de la apuesta del talento de los alumnos al servicio de la sociedad.
Bueno, como tenemos el fin de semana ya cerca, los VGs sobrevuelan el plato. Si es que esto del plato ya se me ha pegado, Ana. Es que si no
nada, puedes... Vamos a tener que cambiarnos a la televisión, ¿eh? Lo estoy viendo.
Bueno, vamos
lo
con
veo,
los...
lo veo.
Vamos con los nombramientos. Cecilia Zubiri, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Vamos a destacar dos nombramientos esta semana. El primero, el de José María Pérez Melver, nombrado nuevo director de Atento para España y la región EMEA.
Atento, una de las empresas líder a nivel global en la prestación de servicios de Customer Relation Management y de Business Process Outsourcing, ha nombrado a José María Pérez Melver, director para España y la región EMEA, en sustitución de Mariano Castaños, quien pasa a ser nuevo director comercial de la empresa a nivel global. Pérez Melver formará parte del comité ejecutivo de Atento y reportará al CEO de la compañía, Alejandro Reynal. José María Pérez Melver asume la responsabilidad de las operaciones de Atento en España, Marruecos, República Checa y Francia, además de las sucursales de Atento España que tienen en Perú y Colombia. Liderará un equipo de más de 15.000 personas distribuidas en estas áreas geográficas.
Y el segundo nombramiento, mira, este le conozco, vamos, yo de que sé quién es, Josu-Jon Imaz, que es el nuevo consejero delegado de Repsol.
El Consejo de Administración de Repsol ha designado consejero delegado de la compañía al actual director general del área industrial, Josu-Jon Imaz, como parte de una importante remodelación de la estructura de su equipo directivo. El expresidente de la ejecutiva de EAGJ-PNV, que abandonó en 2007 la vida política, lleva desempeñando funciones de responsabilidad en Repsol desde 2008, donde en la actualidad ocupa además el cargo de presidente de la filial Petronor.
Ofertas de empleo.
Bueno, vamos con las ofertas de empleo, las que destacamos hoy, por ejemplo, Álvaro López, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
Cuéntanos la primera.
Bueno, nuestra primera oferta de la noche es de Hey Group PTT, que selecciona más de 50 empleados de perfil comercial para trabajar en Madrid. Hey Group es el primer grupo italiano del sector servicios dedicado al desarrollo del mercado laboral, con una oferta completa que comprende búsqueda y selección, dotación de personal, formación, outplacement, servicios de headhunter y servicios de consultoría en la Dirección de Recursos Humanos. Actualmente, la delegación de Madrid de la compañía está seleccionando más de 50 profesionales de distinto perfil comercial, principalmente teleoperadores especializados en la venta de seguros y agentes de ventas con experiencia previa.
Como siempre, si os interesa esta oferta o queréis consultar otras, lo podéis hacer en nuestro periódico, ¿verdad, Ana?
rhdigital.com, todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana, en la pestañita de empleo, arriba a la derecha, todas las que contamos y muchas más.
Hablemos de recursos humanos.
Veintidós minutos y alcanzaremos las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y ya es tiempo de saludar a nuestro invitado esta noche, Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo. Andreu, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Esta mañana te han visto por el Palace, me han dicho.
Bueno, era por trabajo, ¿eh?
Era por trabajo. Y había aquí otro señor que estaba desayunando ahí, que te lo has encontrado, ¿verdad?
Yo sí. Ahí es una vez gente importante.
Sí. Luego no lo va a tener que contar que hacía Mariano Zúñiga desayunando en el Palace. Pero bueno, Mariano, en época de crisis, tú desayunando en el Palace a las 9 de la mañana. En fin, bueno, Andreu Cruañas, como hemos dicho, es presidente de Asempleo, es también licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y graduado en Dirección de Empresas por el IES, Universidad de Navarra. Durante más de 10 años ejerció como director general de la empresa cafetera Bracafé y después ocupó el cargo de secretario de Asuntos Laborales y de Empleo de la Generalitat de Cataluña, en concreto entre los años 2002 y 2004, tras haber sido director general de empleo de la misma entre los años 2001 y 2002. Y tras su paso por el sector público, fundó una consultora privada especializada en estudios y análisis sectoriales. Yo quiero preguntarte, ya que has estado en el sector público y sobre todo que has ostentado un cargo público, ¿Cómo se vive esa experiencia? Porque la mayoría de las personas piensan que quienes están en cargos públicos directamente hacen a través de los partidos políticos y que son personas que están en las organizaciones políticas, pero no, también hay profesionales que en momentos determinados deciden pues estar en el sector público, y bueno, eso pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no?
Como todo en la vida, es fruto de una conjunción de elementos, ¿no? Yo dirigía una empresa cafetera que tuvo en su momento una oferta de compra por parte de un grupo multinacional italiano, para más señas, líder. Esto me hizo replantearme el futuro, aunque después no se materializó la venta, y entonces recibí la propuesta para incorporarme al gobierno de la Generalitat. Yo había desarrollado bastante el área de capital humano y de trabajo. Uh-huh. y acepté. Hay que decir también que, aunque participamos activamente, dirigimos la creación del nuevo servicio de empleo de Cataluña, esto, vamos a decirlo todo, fue en una temporada en que la tasa de paro estaba en el 5%, que es prácticamente un paro estructural, y por lo tanto permite dedicarse a aquellos perfiles más difíciles de emplear. Ahora Cataluña está en tasas alrededor del 20%, del 21%, por lo tanto, no digamos ya a nivel nacional, que estamos en el 26%. Pero es una experiencia muy gratificante, es decir, pasar por la administración 4 o 5 años es una experiencia muy gratificante, es, para empezar, es un honor, hay que decirlo así. Uh-huh. Yo aprendí muchísimo y gracias a eso y a la experiencia en consultoría después he accedido a la presidencia de la patronal de empleo con un bagaje un poco más suelto, ¿no?
Muy bien, Ana.
En este momento además duro de la economía, el ser presidente de Asempleo y el hablar de empresas de trabajo temporal, ¿es algo esperanzador? ¿Es algo complicado? ¿Cómo es tu día a día?
Son las dos cosas, esperanzador y complicado. Hay que decir que Asempleo no es tan solo la patronal de empresas de trabajo temporal, de las cuales tenemos prácticamente el 90% del mercado integrado en Asempleo. Hay empresas de outplacement, de headhunting, de selección, de formación. Es decir, aspiramos a que nuestra patronal sea una patronal de lo que tiene que ser el empleo hoy día, que es integral. No tiene sentido dedicarse solo a la colocación o a la recolocación, porque los itinerarios personales y profesionales están en constante cambio y la idea de un trabajo para toda la vida y en la misma empresa está hoy superada. Lo que tenemos es que garantizar la seguridad por otras vías.
Entonces, ¿están satisfechas, podemos decir, las agencias de empleo pues con el papel que ahora mismo les ha tocado desempeñar?
Las empresas de empleo están en un buen momento, no lo voy a negar. Están en un buen momento, primero porque participamos o queremos participar del despliegue de todo lo que va a hacer falta en el nuevo modelo de competitividad. Lo que está claro es que España ni Europa no saldrán adelante sin reformular sus bases de competitividad, en el caso español pues sustituyendo las viejas fortalezas basadas en el ladrillo y en una parte obsoleta de la industria. Soy de los que cree que la industria no está acabada, lo que hay una parte de la industria que sí, y por lo tanto estamos esperanzados porque ese nuevo paradigma de competitividad necesita de la provisión de capital humano de alto valor añadido, y ahí es donde podemos jugar un papel.
Lo has enunciado antes, lo del trabajo para toda la vida, es algo ya que se nos tiene que olvidar de la cabeza, que las nuevas generaciones lo van a ver como algo, bueno, pues completamente inviable, es decir, el trabajo temporal ahora mismo es el futuro.
No. El trabajo temporal tiene una justificación temporal. Es decir, yo no he dicho, me he expresado mal, no he dicho que el trabajo para toda la vida se nos tenga que quitar de la cabeza. Lo que se nos tiene que quitar de la cabeza es el trabajo para toda la vida y en la misma empresa. Si tenemos la suficiente fortaleza en forma de lo que llamamos empleabilidad, definida como la capacidad de una persona para retener un empleo aportando valor a su empresa y encontrar otro, si por cualquier circunstancia de su responsabilidad o de la empresa, tiene que encontrar otro. La ocupabilidad está integrada por una serie de pequeños elementos, como son la experiencia profesional, la formación inicial, la formación continuada que hemos recibido, la orientación. Es decir, saber dónde aquello que tú sabes hacer, aquello que liga con tu experiencia, conecta con las necesidades del mercado presentes y futuras. Por lo tanto, el empleo para toda la vida es posible y es necesario. Lo que es necesario también saber es que esto posiblemente, no hemos de engañarnos, no sucederá en una misma empresa.
Hablamos de los jóvenes también, cada vez que salen los datos del paro, pues bueno, el paro juvenil es una cifra que asusta, pero ¿qué pasa con la gente mayor de 45 años? ¿Cómo empleamos a esa gente? ¿Cómo se trabaja desde ese empleo para ese perfil de candidato?
Ese es un perfil que a nosotros nos preocupa mucho, porque es un perfil de mayor de 45, o incluso la franja de a partir de 50 es muy delicada, porque estamos hablando de personas que tienen, si me permiten decir la expresión, a la vista, aunque sea en un horizonte, pero ven en el horizonte o contemplan la edad de su jubilación, necesitan cotizar hasta esa edad, provienen en muchos casos, según nuestros datos, de sectores muy maduros u obsoletos, han sido expulsados del sector manufacturero o de la construcción, o están ubicados en territorios donde no hay oferta de trabajo, y además estas personas tienen dos déficits añadidos: uno, una cualificación insuficiente, y en cualquier caso insuficiente para las actuales necesidades del mercado, y dos, una movilidad geográfica más limitada, porque tienen responsabilidades familiares. Un joven puede aceptar una oferta de trabajo a 500 kilómetros porque se alía con un compañero o dos, cogen un piso, un padre de familia, una madre de familia, no tiene esa facilidad para hacerlo, por lo tanto, ahí la receta es aplicar tratamiento individualizado, trajes a medida y diagnosis muy especializadas.
Sabes, Andreu, que bueno, la voz de los recursos humanos nace al hilo del periódico digital, de nuestro rhdigital.com, que es de buena tinta que eres lector. Cumplimos 8 años, y hace 8 años que empezamos, y el trabajo temporal arrastraba una mala fama que yo creo que hoy día no la tiene. ¿Crees que en estos 8 años ha cambiado mucho la situación para que ahora la gente diga, oye, que el trabajo temporal no es malo?
A ver, efectivamente, el trabajo temporal tenía una mala fama, y tengo que decir con toda sinceridad que en algunos casos, no hace 8 años, pero sí hace 25 o 20, en algunos casos era justificado. Este año se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la ley que regula las empresas de trabajo temporal. Esta ley introduce cambios fundamentales que ha ido además perfeccionando. Por ejemplo, la igualdad de salario. Los trabajadores que las empresas de trabajo temporal ponen a disposición de las empresas han de cobrar el mismo salario que las personas que están en nómina de esas empresas, que están sentado a su lado. Las empresas de trabajo temporal tienen un compromiso de invertir el 1,25 de su masa salarial en formación, la formación en prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, hay muchas personas que en tiempos de bonanza han utilizado las empresas de trabajo temporal para ajustar su vida, es decir, como estudiantes, como personas que necesitaban una flexibilidad. Es útil para las empresas porque les ha permitido flexibilidad, les permite, especialmente a las pymes, que no tienen estructura de recursos humanos, no tienen un departamento sofisticado para hacer selección, para hacer planes de carrera, etcétera, y por lo tanto confían en nosotros. La prueba del algodón es que más del 30%, incluso en épocas de crisis, de las personas que trabajan a través de una empresa de trabajo temporal, más del 30%, en ocasiones llegamos a puntas del 40%, se quedan en las empresas, son contratados por las empresas usuarias. Entonces, es una verdadera puerta al empleo estable, lo es para jóvenes, lo es para personas que a partir precisamente de 45 años, que son nuestros targets preferentes, tienen dificultades o tendrían dificultades para ser contratadas mediante un anuncio, y que en cambio, a través de una prueba con un riesgo acotado, acceden al mercado de trabajo.
Andreu, una pregunta obligada, ya casi para terminar. Intuyo que eres de los optimistas. Tus provisiones de creación de empleo para lo que queda de este 2014, para este segundo semestre, incluso para el 2015.
Yo más que optimista soy, estoy esperanzado, que es un matiz. Nuestras previsiones con los estudios que tenemos hoy, insisto, el gobierno y la OCDE y la Comisión Europea se han visto obligados en los últimos meses a modificar sus previsiones y por lo tanto hemos de ser prudentes. Nuestras previsiones es que de aquí a junio y probablemente en el resto del año estaremos creciendo en términos del 1% mensual en creación neta de empleo. Nuestra cifra quizá no llega tan lejos como los 650.000 empleos netos entre este año y el año próximo que prevé el gobierno, y podemos modificar esto en función de cómo evolucionan otros factores económicos, pero en principio nuestra previsión es esa, crecimientos del 1%.
Muy bien, pues Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Yo, antes de terminar, quisiera a lo mejor que le lanzaras un mensaje a alguien que esté buscando trabajo, un pequeño consejo.
Yo tengo que recomendarle que busque ayuda de profesionales que le ayuden a analizar su currículum, a determinar sus fortalezas y sus carencias. Creo sinceramente que un buen sitio para hacerlo es una empresa de trabajo temporal, una agencia de empleo, y que confíe en el profesional, porque son los que tienen la confianza de las empresas para insertarlos.
Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias y felicidades por el programa.
rrhhdigital.com.
Llega el momento del rumor de la semana, que como siempre nos acerca a ese personaje al que llamamos Boca Negra.
¿Qué multinacional de cuestionarios de personalidad cumple 10 años? Es la más nueva de las multinacionales de test de aptitudes y cuestionarios de personalidad, nacida en el siglo XXI y especializada en evaluación laboral. Son 10 años, pero su experiencia es mucho más anciana. ¡Enhorabuena!
Contratado y despedido.
Y ahora llega el momento de nuestro contratado y despedido. Hoy, ¿a quién contratamos, Ana?
Pues a Forética. Se celebra desde mañana hasta el 16 de mayo la cuarta edición de la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, Give and Jay Day 2014. Bajo el título Voluntariado Corporativo como herramienta de impacto social, la semana contará con la participación de más de 25 empresas de diferentes sectores económicos que realizarán numerosas acciones de voluntariado corporativo, en las que participarán más de 600 voluntarios en proyectos sociales, ambientales, deportivos, culturales o formativos, beneficiando a más de 2.500 personas.
¿Y despedimos?
Pues una vez más al absentismo. El ausentismo de las empresas, una de las cuestiones que más preocupan todavía hoy a las organizaciones por los problemas organizativos que suscita y además por los costes que genera.
Mi primer trabajo.
Cecilia, ¿qué tenemos hoy en la sección del primer trabajo?
Pues hoy, para todos nuestros oyentes que sean padeleros, traemos a Fernando Velasteguín, que es jugador profesional de pádel desde el año 1995 con tan solo 15 años de edad. Desde su debut profesional hasta la actualidad lleva jugadas 219 finales, ganando 173 torneos. 12 años siendo número uno del mundo desde 2002 al 2013 inclusive, nos cuenta su primer empleo.
Hola, soy Fernando Velasteguín y mi primer trabajo fue cuando tenía 16 años, que tenía que recolectar pasta para pagarme el viaje de graduación a Bariloche en Argentina, y se me ocurrió la idea de hacer una quiniela, lo que en Argentina se llama prode. En vez de hacer con 15 partidos, lo hice con 10 y tenía que acertar los 10 partidos, sin doble, sin nada, y daba un 70% de lo que se recaudaba, que al final uno siempre decía que se recaudaba menos de lo que tenía que ser, pero gracias a eso, que lo hice durante 6 meses, fue el primer curro que tuve, que lo hacía todo casero, pude pagarme el viaje de fin de curso, así que esa fue la primera vez que gané algo de dinero.
Ofertas de empleo.
En nuestra segunda oferta de la noche se busca licenciado en relaciones laborales. Adecco TTSA precisa incorporar un licenciado o licenciada en relaciones laborales con experiencia en consultoría para trabajar en una empresa de Sabadell. Sus funciones serán la confección de nóminas e impuestos sociales, elaborar declaraciones de la renta y seguros sociales y contar con FP1 o FP2 en administración. Deberá dominar el programa A3, contar con vehículo propio y disponibilidad inmediata de incorporación. El horario será de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 18 y media. Y viernes de 9 a 18 horas. La contratación se hará de manera directa por la empresa.
Cinco minutos y están las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y como todos los jueves, en los últimos minutos hablamos de responsabilidad social corporativa con Mariano Zúñiga, director de RH Digital. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Bueno,
y antes de nada, nos tienes que contar qué hacías esta mañana desayunando en el Palace.
Me parece fatal lo que ha hecho Andreu, porque ha quedado como que yo...
Él te ha encontrado allí.
Todo se acaba sabiendo.
Vale, bueno, Andreu, de verdad, te estimo.
Yo también.
Nada, esta mañana se han celebrado los debates del 1 de mayo, organizado por Randstad y Sagardoy. Uh-huh. Y bueno, pues Andreu ha sido uno de los principales espadas, y la verdad es que ha sido muy interesante, porque hemos hablado de empleo, porque hemos hablado cara a cara con la situación actual, y la verdad es que ha estado bastante interesante.
Muy bien, pero él ha llegado desayunado y tú no.
Es que a las 8:30 de la mañana.
Yo venía desayunado, ¿eh?
Claro, por eso digo que tú has llegado desayunado, pero que este señor no, ahí estaba poniéndose...
Ay, clase. No. Lo puedo decir, ¿eh? Me tomo un café con leche, estaba muy bueno.
¿Café tostada o solo café?
No, café.
Ah, bien.
Café, nada, no más. No había croissant, tenía buena pinta, pero es verdad que por la mañana no menta nada.
Ya, bueno. Venga, pues vamos a lo que nos tocaba.
Bueno, pues nada, saludar a todos nuestros oyentes, también a Ana. En el espacio que es La Voz de los Recursos Humanos dedicamos a la RSC, hoy traemos una iniciativa que tiene la Fundación del Real Madrid como gran protagonista. Una vez más, el deporte es un gran reclamo y un aliado para las acciones de responsabilidad social corporativa. Hoy hablamos de la presentación oficial de la segunda escuela sociodeportiva de baloncesto en silla de ruedas de la Fundación Real Madrid, ubicada en el pabellón deportivo del Colegio Público Antonio Machado en San Sebastián de los Reyes. Los alumnos disfrutaron de un entrenamiento especial que contó con la participación de dos jugadores, como son Nacho y Carroll, de la primera plantilla, tanto de fútbol como de baloncesto. Esta escuela se desarrolla en colaboración con la Fundación Ana Valdivia, gracias a la financiación del Banco Espíritu Santo y a las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El programa en silla de ruedas comenzó esta temporada con una escuela en el Centro Deportivo Municipal La Masó, resultado de 5 ediciones del exitoso campus inclusivo de baloncesto. Miguel Pardeza, director de fútbol del Real Madrid, acompañó a los jugadores en este acto y expresó la satisfacción que genera este proyecto. Al acto también asistieron Rafael Rullán, que es director de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid, y Pedro Jesús Escudero, director general en España de Banco Espíritu Santo. Por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, estuvieron presentes el alcalde, Manuel Ángel Fernández Mate, el concejal delegado de Deportes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y la concejala delegada de Bienestar Social y Salud, Esther Bozmediano. Desde RH Digital aplaudimos estas iniciativas y otras muchas que lleva a cabo la Fundación de Real Madrid. La semana que viene volveremos con más RSC y quiero aprovechar para mandar un beso muy cariñoso a Ana, a la cual vamos a echar de menos durante su baja maternal.
Efectivamente, y hoy queremos despedir el programa con esta canción.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
Hemos comentado al principio del programa, Ana Toro.
Yo me esperaba a Michael Jackson. Si me van a saltar las lágrimas.
Michael Jackson está agafado. Igual la semana que viene, porque ayer no le dio tiempo y tampoco, menos mal que el hombre pues está donde está. Porque si no.
Si no diría, pero esta gente no me pone nunca.
Bueno, pues que como hemos dicho al principio del programa, Ana Toro nos abandona por unos meses.
Unos mesecitos, de verdad, que ya digo, amenazó con volver.
Para algo tan bonito como es dar a luz.
Exacto. y una experiencia preciosa que os contaré, que seguiré en contacto, que nuestros oyentes no nos fallen.
Te llamaremos.
Que entraré por teléfono y que, bueno, que sigáis con este sector de los recursos humanos, que bueno, que nos da esta actualidad de nuestro día a día.
Muy bien, Ana, te echaremos de menos y, en fin, que estamos en contacto.
Exacto.
Y nosotros volvemos la semana que viene a partir de las 10:30, a las 9:30 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. A ser felices. Hasta luego. Adiós.